Un navegador que piensa y actúa. OpenAI ha lanzado Atlas, donde ChatGPT no es un mero asistente en la barra lateral, sino el cerebro del navegador mismo. Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 23 de octubre de 2025 y este es el capítulo 2848. Emilcar Daily es uno de los podcasts en activo más veteranos de España con 15 temporadas y más de 2800 capítulos. Si quieres que sea parte del comienzo de tu jornada todos los días, suscríbete a Emilcar Daily Premium y obtén acceso también a los capítulos de lunes y viernes y también a los demás, con sonido en HD, acceso anticipado al filo de la medianoche y sin publicidad. Todo esto por solo 4 euros al mes si eliges el plan anual. Visita emilcar.fm/daily para suscribirte y escúchalo en tu aplicación de podcast preferida. Hoy damos, como solemos hacer los jueves, la bienvenida a algunos nuevos suscriptores de Emilcar Daily Premium. En concreto, damos la bienvenida a Miguel Ángel, José Luis y Jesús Manuel. Muchísimas gracias por vuestro apoyo especial y por querer que Emilcar Daily forme parte del comienzo de vuestra jornada cada día. ChatGPT Atlas, el navegador presentado por OpenAI, representa una evolución significativa en la inteligencia artificial y su integración con la web. Se nos presenta como un navegador independiente del resto de navegadores, con motor Chromium, ya te lo digo, compatible con todos los plugins de Google Chrome. Es decir que, bueno, sí, independiente y dependiente de otros, como decían por ahí, no me acuerdo en qué serie de humor. Y bueno, lo que hace es incorporar de forma nativa las capacidades de ChatGPT al flujo de trabajo del usuario. Hay extensiones, hay otro tipo de integraciones, hay otros navegadores. Con Atlas se supone que el navegador se ha diseñado desde cero para que el modelo de lenguaje no solo responda a preguntas, sino que realice acciones concretas dentro del entorno de navegación, actuando como un asistente, es que no sé la palabra, pero proactivo, podría serlo, ¿vale? En lugar de una función pasiva de consultor, sino que sea capaz de sugerir cosas adicionales en cuanto le preguntamos algo, ¿no? Hay un concepto, un sistema que se llama Browser Memories, ¿no? Memoria del navegador, básicamente la historia de toda la vida, pero digamos todo esto tramitado por el cerebro de ChatGPT le permite recordar el contexto de las páginas visitadas previamente, relacionar información entre diferentes sesiones de navegación y, lo que yo pienso que es más vital, recuperar datos contextuales para respuestas más relevantes. Supuestamente, tú podrías eventualmente decirle, recupera todas las ofertas de trabajo que vi la semana pasada, dime las últimas películas que he visto, si es que usas el navegador para ver películas. En mi caso, dime qué partituras he visitado o he descargado. Y digamos que hacerle ese tipo de consultas en función del historial, ¿no? Esto me parece que es increíblemente poderoso. Para que no nos asustemos, OpenAI nos dice que todo esto opera bajo el control absoluto del usuario. Es decir, estas memorias, estas browser memories, son opcionales, se pueden visualizar, se pueden archivar, se pueden eliminar y se puede eliminar sincronizado con el historial de navegación. Es decir, borrar el historial es borrar las memorias asociadas. Y luego tiene el modo agente, el modo hacer cosas que yo, escuchando a los que saben más de inteligencia artificial que yo y los que la usan más intensamente, siempre les escucho decir que los agentes son, digamos, ese paso súper final, ¿no? Porque es el momento en el que la inteligencia artificial va a estar haciendo cosas realmente por nosotros. En este caso, el modo agente está disponible solo en fase de previsualización, en fase preview, para los usuarios Plus, Pro y Business. Y evidentemente, pues es un salto cualitativo, ¿no? El que pueda realizar tareas complejas de extremo a extremo en las webs, que pueda automatizar procesos rutinarios, planificar eventos, reservar citas, hacer compras, que pueda interactuar con los elementos web para completar acciones concretas. A ver, yo me lo he descargado. Todo esto que te estoy contando, yo lo he estado probando. Lo que pasa es que yo no soy Plus ahora mismo. Pero le he dicho en un momento dado, le he entrado al dashboard de Emilcar.fm, a la página de actualización de plugins, le he dicho, estos plugins que dice aquí que se tiene que actualizar esto, ¿por qué? Me ha hecho un resumen de los plugins, lo que hace cada uno y si debería actualizarlos y por qué sí y por qué no. Y Y dirás tú, ¿y eso a él qué le importa? Pues sí, no, la cosa tenía su sentido. Mira, este plugin es un plugin muy antiguo, es un plugin muy reposado con miles de años de desarrollo. Si se actualizan, al pelo con él, tal. Este plugin de los formularios, a veces son actualizaciones menores, te puede cagar algún formulario. Asegúrate de hacer antes base, copia de seguridad, tal. O sea, me he quedado muy sorprendido de su capacidad para leer lo que estaba viendo en la web y su capacidad para reaccionar al respecto. Y luego le he dicho, actualízalo tú por mí. Y me ha dicho, anda y paga, que yo no puedo hacer nada por ti en estos momentos. Como digo, todo está muy bien y tenemos a OpenAI endulzándonos la cosa para que nos asustemos, ¿no? Dice que hay límites estrictos de seguridad que definen claramente lo que puede hacer. No puede ejecutar código en el navegador, ni descargar archivos o instalar extensiones. No lo sé. Instalarlas de cero, a lo mejor no, en el navegador supongo, pero en tu blog de WordPress entiendo que sí, que las extensiones aquí se refiere a algo que actúe fuera del navegador, porque en definitiva descargar archivos, ejecutar código en el navegador e instalar extensiones del navegador se hace fuera del navegador, fuera de lo que es la pantalla de navegación, ¿vale? No puede acceder a datos de otras aplicaciones, sistemas de archivos, contraseñas guardadas o datos de autocompletado. Efectivamente, todo eso ocurre fuera del navegador. Por cierto, horrorosa integración de contraseñas de Apple. Y las páginas visitadas en el modo agente no se añaden al historial de navegación. Esto no termino de entenderlo bien, porque a lo mejor ese modo agente en el que yo le pido hacer cosas serviría algo de contexto. El billete de tren que me compraste la semana pasada, por favor, mira a ver si puedes cancelarlo o reservarme, cambiarlo por el tren que sale más tarde. No lo sé, se me ocurre. Pero ya digo que como no tengo el modo agente, y mis billetes de tren a Terrassa están sacados, porque este fin de semana me voy otra vez. Me voy a Terrassa, a la JPod 2025. Voy a estar allí desde el viernes por la tarde. Así que si estás por allí cerca, la JPod es el lugar idóneo para que nos encontremos, podcasters y oyentes y todas esas cosas. Así que, bueno, por allí voy a estar. Busca más información en el capítulo de Sujétame el micro de ayer miércoles, o en jpod.es. Como decía, todo esto no lo he podido probar, evidentemente, ¿vale? Luego tiene más mecanismos de control. Es decir, parece ser que te va a solicitar aprobación antes de hacer acciones críticas, que tú siempre puedes pausar, interrumpir y retomar el control de la acción en cualquier momento, y que tienes la opción de ejecutar en modo sin sesión, logout, sin usar cookies preexistentes. Yo entiendo que eso es sin usar cookies preexistentes en el sitio donde estés actuando, porque para entrar al navegador necesitas tu cuenta de OpenAI. No puedes entrar, no puedes usarlo sin una cuenta de OpenAI, como entiendo que es natural. Porque todo esto te consume créditos. Evidentemente, si entras con una cuenta gratuita, es muy posible que, como me ha pasado a mí, en mitad de alguna consulta te diga, amigo, en tu cuenta gratuita ya no tienes más corticoles de ChatGPT-5, así que, pues, otro día. Nos vemos mañana. O nos vemos dentro de 5 horas, creo que me emplazaba. Bueno, a nivel de infraestructura, bueno, una sugerencia más es esto del agente, que yo puedo, creo que puede ser, como ya he dicho, una killer feature, ¿vale? No lo he podido probar y, bueno, tampoco sé cómo de efectivo es en esta fase de preview, pero conforme hago el guión, conforme recuerdo y conforme leo el guión, más me caliento para suscribirme al Plus de nuevo, aunque sea por un mes, y probar cómo funciona. Por eso lo han hecho, entiendo yo. No habrán sacado un navegador simplemente por seguimos avanzando hacia el futuro de la humanidad. No, quieren avanzar hacia el futuro de la humanidad con mi dinero. Y me parece legítimo que lo quieran hacer así. La interfaz, sencillísimo. Es decir, como hay muchos navegadores basados en Chromium que se presentan así al mundo. O sea, una interfaz blanca, bueno, o negra, según el modo oscuro, con o sí, la barra de favoritos, que se esconde con comando mayúscula B como si estuvieras en cualquier otro navegador del Mac. Y tú solo ves las pestañas. Tiene un modo muy chulo, que, o sea, tú tienes el modo de pestañas, lo puedes establecer en clásico o con desplazamiento. Si es clásico, tú haces clic y se activa la pestaña. Si es con desplazamiento, pestañas con desplazamiento, lo que ocurre es que... no lo entiendo entonces. Porque parece que es exactamente igual. Yo pensaba que hacía una animación distinta, pero ahora tengo la sensación de que es la misma. Bueno, no me hagáis mucho caso, porque esto no lo tenía ni siquiera apuntado en el guión, lo tenía un poco en la cabeza nada más. Pantalla de inicio inteligente, dice. Pantalla de inicio el qué estás haciendo o el voy a tener suerte de Google, ahora está sustituido por una caja que dice pregunta a ChatGPT o escribe en una URL y debajo tiene varias sugerencias de cosas de las que él te puede hacer directamente, ¿no? Compara tarifas de móvil, ahora mismo salen distintas siempre. Compara tarifas de móvil y elige la mejor oferta. Busca películas y series que haya visto recientemente. Encuentra los mejores restaurantes cerca de mí. Y ahí te permite escribir una URL. Se ha comentado por parte de gente que esto funciona sin URLs. No hay caja de URL. Tú escribes todo y le dices a ChatGPT, pero yo pensaba, ¿y entonces cómo voy yo a administrar mi blog si no hay caja de URL? Yo le puedo decir que visite mi blog, pero ¿cómo le digo que entre a la interfaz de administración? Y es que sí hay cajas de URL. ¡Qué demonios! O sea, aparte de, por supuesto, de que estás importando favoritos de tu navegador antiguo y puedes hacerle clic en cualquier momento, cuando tú abres una nueva pestaña que ves que no hay barra de navegación arriba, que solo tienes el campo de ChatGPT, si tú en el Mac dices comando L, misteriosamente se abre el campo arriba. Y tú ahí puedes escribir emilcar.fm/no sé qué/no sé cuánto, puedes escribir lo que te dé la gana. Así que, bueno, página de inicio inteligente. Vale, búsqueda integrada. Porque al introducir la consulta o la URL, el navegador muestra resultados organizados en pestañas especializadas, enlaces, imágenes, vídeos, y la barra de la URL, como he dicho, está a priori enmascarada para dar esa sensación de que todo es maravilloso. Pero bueno, sigue ahí. Y luego hay un flujo de trabajo continuo, la transición entre navegación pasiva y asistencia activa es fluida, manteniendo el contexto entre interacciones. Porque he dicho al principio que es mucho más que un mero asistente integrado en lateral, pero es que es así como funciona. O sea, tú estás navegando, tienes tu página abierta y arriba a la derecha hay un botón que dice preguntar a ChatGPT y ahí es donde se te abre el chat en el lateral. Y ella te propone filtrar las historias, en este caso porque es la página de un blog, la página principal, resume los temas, noticias en tendencia. Si yo hago clic en uno solo de estos artículos que veo aquí, entonces cambia las cosas que me ofrece. Me dice, haz un resumen, ayúdame a aprender, muestra la biografía del autor. Es decir, que las cosas que te propone van cambiando, van reaccionando en función de lo que ve en el navegador. Eso está muy bien. Luego, aparte, digamos, cada vez que tú le preguntas a ChatGPT en una navegación, estás abriendo un chat nuevo. Pero tú puedes volver a alguno de tus chats antiguos, de tu historial, porque tienes ahí un botoncito para abrir esos chats antiguos y puedes seguir hablando con él en uno de esos chats, de los temas de esos chats, independientemente de lo que haya en el navegador o integrando lo que haya en el navegador en la conversación. Como digo, esto es una máquina de triturar tarjetas de crédito. Y es que al poco de estar usándolo te das cuenta de que tienes que usarlo mucho. Algo parecido a lo que te sucede o lo que te sucedía cuando ya usabas ChatGPT en el modo chat, ¿no? Que tú ya sabes y te vas dando cuenta que conforme vas alimentando la bestia, conforme le das información de lo que tú quieres, te va a dar resultados más relevantes y más curados, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo a Gemini en el trabajo porque allí tenemos Google y le estoy enseñando a hacer actas, a pegar y además con mayor eficiencia de lo que lo he hecho nunca. Cojo mis notas tomadas, vaya usted a saber cómo, esto creo que ya lo he contado en algún podcast, y se lo pego. Tengo un chat para cada uno de los sectores urbanísticos, con lo cual ya va conociendo quién son las personas que participan. Yo puedo poner Maite y luego él me completa Maite Morillas, le he enseñado el tono de las actas. Todas esas cosas son las que te ocurren con un chat normal. Y claro, en el navegador todo esto es a lo bestia. A lo bestia, y tú te das cuenta de que quiero seguir usándolo. De hecho, acabada de volver a Safari, he estado en Vivaldi un montón de tiempo, he vuelto a Safari porque me está decepcionando mucho la sincronización entre iOS y macOS, ¿vale? Y llevo en Safari una semana que todavía no lo he contado en ningún podcast y ahora ya estoy pensando que quiero estar usando ChatGPT al menos una o dos semanas, bueno, ChatGPT Atlas, como navegador predeterminado, independientemente de que no lo tenga en iOS, en iOS todavía, precisamente para llegar a sacarle todo su rendimiento, ¿no? O sea, incluso con la cuenta Plus, ya tirando la casa por el balcón. Digo que no lo tengo en iOS porque hay un lanzamiento escalonado. Ha empezado primero solo para macOS, para usuarios Free, Plus, Pro y Go. Hay versiones empresariales, está disponible en beta para Business, con acceso a Enterprise y Edu, según configuración del administrador. Y próximamente se va a lanzar para Windows, iOS y Android. Como he dicho, hay un sistema de importación muy sencillo que traslada desde tu navegador anterior marcadores, contraseña guardadas e historial desde el navegador que estés usando. Para que te hagas una idea de un ejemplo práctico, no he dicho aquí varias cosas, pero lo último que he hecho antes de darle a grabar, he entrado a emilcar.fm, al dashboard, y me he ido al listado de últimas suscripciones que se han producido. Es un listado del plugin que yo uso, de Easy Restrict, y ahí aparecen desde la última hasta a la más antigua las últimas 20 suscripciones de todos mis podcasts, ¿vale? Aquí están mezcladas todas las suscripciones del Daily, de Weekly, de Sujeta del Micro. Y le he dicho, ¿cuáles son los suscriptores más recientes de Milker Daily Premium? Según la información, me contesta que aparece en tu panel de Easy Restrict los suscriptores más recientes del Premium son anuales, pum, 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 mensuales, pum, pum, pum. Y me dice, si quieres puedo ordenarlos por fecha de suscripción para ver exactamente quién se ha apuntado más recientemente. Esto es útil si quieres enviar un correo de bienvenida o revisar suscripciones recientes. ¿Quieres que haga eso? Ni le he contestado. Directamente he copiado los nombres de Jesús Manuel, de Miguel Ángel y de José Luis y me he venido aquí a grabar este podcast y a contarte todo esto. Y ahora te toca a ti. Espero tus comentarios en Mastodon, @milcar@milcar.social, en Blue Sky o en la comunidad privada de Milcar FM en Discord para suscriptores de Milcar Daily Premium y Weekly. ¿Quieres más de Milcar Daily? Suscríbete a Milcar Daily Premium desde emilcar.fm/daily y disfruta de capítulos exclusivos los lunes y viernes y también de todos los demás con sonido en HD, acceso anticipado al filo de la medianoche y sin publicidad. Todo esto en tu aplicación de podcast favorita. Que tengas un increíble jueves. Un saludo y hasta mañana.